Estoy pensando si había reacciones de este tipo un año antes de que terminaran la carrera. No sé qué pasaría cuando terminaran.
Pues imagínate, sí, que ya las trabas fueron
el artículo este, ¿eh?
Sí. Eso es solo un parrafito, ¿eh? El artículo es demoledor, es tremendo. Es que no les entraba en la cabeza que las mujeres pretendieran estudiar, pero mucho menos que quisieran ejercer. Si ellas ejercían abogacía, arquitectura, medicina, ¿quién se ocuparía de la casa? ¿Quién de los hijos? ¿Quién plancha? ¿Quién cocina? ¿Quién lava? ¿No? En este caso la respuesta, te paras a pensar y vienes sola, por el servicio, porque que las chicas que podían estudiar eran niñas bien, eran alta burguesía. La gente pobre no tenía dinero para estudiar, ¿no? Pero incluso aunque hubiera servicio que se ocupara de las cosas de la casa, el marido quería que su esposa, por muy alto standing que fuera, estuviera a lo que tenía que estar, a controlar los asuntos domésticos, ama de casa, ¿no? El problema que tuvieron las tres primeras licenciadas en medicina, que eran Elena Masera, Dolor Saleu y Martina Castells, es que quisieron leer sus tesis para poder ejercer. Y aquí llegó el problema. No las autorizaban, pero tampoco había ley a la que agarrarse para negarles el doctorado. Tuvieron que esperar casi 4 años a que se las autorizara a leer sus tesis para doctorarse. Eso ya fue en 1882, cuando por fin Dolors y Martina pudieron ser doctoras en medicina. A la otra, a Elena, no sé si llegó a doctorarse, pero sí sé que acabó aburriéndose y se fue a estudiar magisterio, que eso sí dejaban a las chicas ser maestras, ¿no? A aquellas dos doctoras no pudieron pararlas, pero había que frenar a todas las que llegaban con la misma aspiración. Y ese mismo año, el Real Consejo de Instrucción Pública informó de que mediante una Real Orden, Alfonso XII, esa Real Orden era, ha tenido a bien que las matriculadas hasta ahora se las autorice a doctorarse y al acceso de los distintos grados académicos, suspendiéndose en lo sucesivo la admisión de las señoras en la enseñanza superior.
Oye, ese consejo que has dicho de instrucción pública, que era como el Ministerio de Educación, más o menos.
Era una cosa parecida. Sí, porque la instrucción pública, que se llamaba entonces, no tenía ministerio en el siglo XIX. La enseñanza dependía del Ministerio de Fomento. Y el Real Consejo de Instrucción Pública era el máximo órgano consultivo en materia de enseñanza, ¿no? Pero cuando ese organismo cayó en manos del ultraconservador gobierno de Cánovas, ese consejo se usó para acabar con la libertad de cátedra, para tumbar todo el ideario y las reformas del periodo progresista, para frenar las corrientes de educación krausista, ya lo comentamos una vez, la que pretendía sacar a Dios de la ciencia y la enseñanza, ¿no? Y a ese Real Consejo es a donde llega la consulta de las universidades de Barcelona y Madrid para ver qué hacen con tres insensatas que han solicitado permiso para leer sus tesis, ¿no? Y el 6 de marzo de 1879, según recoge el acta, se monta una discusión gorda y se aprueba por 8 votos contra 7, bueno, que sí, que sus licenciaturas y sus grados de esas chicas valen, pero que hay que seguir discutiendo a ver qué papel pueden tener las mujeres en las distintas profesiones en un futuro. Y deciden finalmente consultar al gobierno, que fíjate el trámite, para definir a qué títulos podrán optar las mujeres atendiendo a sus aptitudes.
Y se tiran 4 años discutiendo para al final prohibir que estudiaran.
Sí, es increíble, del 79 al 82, ¿no? Que es cuando el gobierno decide que no, que las mujeres no deben ir a la universidad. Lo comunica así el Real Consejo de Instrucción Pública, luego el Real Consejo redacta la orden y le dicen a Alfonso XII, tú pavo, firma aquí, ¿eh? Ya está, lo pone y firma, que si no hemos tenido ni un solo rico, una carrera hecha y terminada, no van a venir aquí las mujeres a demostrar que sí se puede, ¿no? Y ya está, frenazo a la educación de las mujeres. Las que estaban matriculadas podían terminar, pero ni una más. Hasta que en 1910, gracias a un real decreto de Alfonso XIII, como a muchos les gusta destacar, las mujeres volvieron a la universidad en igualdad de condiciones, sin trabas. Y yo, más que destacar la gracia que nos hizo Alfonso XIII dejándonos estudiar, yo prefiero no olvidar que Alfonso XII nos lo prohibió. Pues llámame rencorosa, pero es así, ¿no? Y esto, una última cosa, si me permites, Carlas, que esto ya es muy mía en este 8M. Son muchos, son millones y millones los hombres que han peleado y pelean por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en este país. Te meto entre ellos a Isaías y a mucha gente como vosotros. Y yo os estoy muy, muy, muy agradecida. Lo que pasa es que los malos hacen más ruido, pero no son más.
Pues habrá que hacer ruido. Algo habrá que hacer. Sí. Algo haremos. Un beso, Nieves.
Otro para ti.
Hasta mañana. Gracias. Son las 7:20, las 6:20 en Canarias.